Buenos días, se extienden los saludos en el nombre del Señor Jesús. Estamos agradecidos y gozosos en esta mañana de estar activos, estar vivos y tener vida espiritual por medio de Cristo Jesús. Vamos a continuar con nuestro estudio, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda la gracia, paz, misericordia y bondad que te has dignado derramar sobre cada uno de nosotros. Gracias, nos maravillamos ante tu poder y tu gracia en rescatar terribles, malvados pecadores. Y pedimos en esta mañana la llenura de tu Espíritu Santo para este mensaje, para que sea muy práctico todo lo que vamos a ver, Señor. Ayúdanos y guíanos a todo aquello que tú quieres que sepamos y que hagamos, Dios. Ayúdanos a esforzarnos por hacer lo que es tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a ponernos hacia abajo, humillarnos debajo de ti, Señor, y rendir aún nuestros derechos para vivir para ti y vivir para otros. Ayúdanos en este camino, en esta vida cristiana y en esta serie que hoy termina de estudios de Segunda de Pedro, para que los apliquemos, sea algo muy práctico y cada día entendamos también más, Señor. Una vez más pedimos la llenura de tu Espíritu Santo y agradecemos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana queremos continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro. La semana pasada vimos la piedad, vimos que tenemos que añadir a lo que llevábamos ya, tenemos que añadir piedad, que significa más confianza en Dios y en su palabra, más santidad en nuestra vida, más reverencia y temor y asombro ante su carácter, y una admiración para ser más como Él, y un respeto por sus leyes que nos lleva a una obediencia más estricta, y aún a reprender a los que no las obedecen, y casi un orgullo o satisfacción o gozo de ser ciudadanos de ese reino y de que Él es nuestro Rey. Hoy estamos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 7, después de la piedad. Segunda de Pedro 1:7 nos dice así la Biblia: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. A la piedad tenemos que añadir afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Bien, en las sesiones pasadas vimos la sabiduría de Dios en poner estas virtudes en el orden en el que se deben practicar. Veíamos que en general todas se hallan en el orden en el que deben de estar aquí en este pasaje. De hecho, las que más resaltaban eran las primeras tres. Primero debe haber fe para haber virtud, porque si tratamos de tener virtud sin fe, es imposible agradar a Dios. Luego tiene que haber virtud y luego conocimiento, porque la sabiduría solo viene por una práctica, una virtud experimental, y no solamente por adquirir letras. Y aquí otra vez resalta la sabiduría de Dios en poner esto en el orden más adecuado para nuestra vida cristiana, siendo que Él conoce al diablo y Él conoce nuestra naturaleza. Él pone después de la piedad el afecto fraternal y el amor. La semana pasada hicimos mucho énfasis en la piedad. Debemos vivir vidas bastante piadosas. Pero el problema que viene o que acompaña muchas veces a la piedad es que empezamos a ver hacia abajo a los que no tienen piedad. Y como que tendemos a quedarnos en la piedad solamente y a mirar a los otros hacia abajo por el grado de piedad que hemos obtenido. Porque la piedad nos hace lucir diferentes, hablar de manera diferente, actuar de manera diferente. Y la piedad nos distingue del mundo. Y cada día somos más piadosos, más santos, o sea, más separados para Dios y más separados del pecado y del mundo. Y empezamos a ver a los que nos rodean, habitamos en un mundo de impiedad, y ahora nosotros somos piadosos, y cada día somos más piadosos. Y empezamos a tener orgullo y un espíritu de superioridad. Yo he visto gente que sí, ha tenido fe, virtud, a esa fe ha añadido virtud, luego conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Todas esas cosas los han llevado a la piedad y se han quedado allí atrapados, y parece haber una gran, un gran obstáculo, una gran cima que no pueden llegar al afecto fraternal y al amor. Se quedan ahí en la piedad, porque empezamos a compararnos unos con otros. Empezamos a ver aquello que pensamos que es impiedad o que sí es impiedad, y empezamos a sentirnos superiores. La Biblia dice en Corintios, 2 Corintios, que los que se comparan y se miden unos con otros no son juiciosos, no son sabios. Y ese es uno de los problemas que vienen ya con la piedad. Por eso aquí es muy sabio, Dios nos dice que añadamos afecto fraternal y amor a esa piedad. Y es aquí donde se quedaron los fariseos, en la piedad. Ciertamente su piedad no era como el estándar de Dios, pero era como el estándar del judaísmo, de la ley de Moisés. Pero ya no avanzaron. Por eso el Señor les reprocha: habéis olvidado lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe y el amor. Se habían olvidado del afecto fraternal y del amor. Y aquí es donde la mayoría de la religión se queda. Obtienen una vida moral que a sus ojos parece ser santa, y empiezan a ver hacia abajo a los demás. Dicen: no, pues como que yo soy más justo. Yo empiezo a confiar en mí mismo como justo. Mira estos viles pecadores. Y es un lazo, es una gran trampa en donde mucha gente está siendo atrapada, en donde gente se ha quedado ahí. Si nos imaginamos la vida cristiana como una montaña que vamos hacia la cima, hacia llegar al cielo, y somos alpinistas, los alpinistas se encuentran en diferentes niveles de dificultad para escalar. A veces hay algunos que son tan hábiles que pueden escalar de frente a la montaña sin tener ningún problema. Y así es el que está añadiendo estas virtudes: amor, fe, virtud, dominio propio, etcétera. Va corriendo, va rápido, va fácilmente. Pero después hay algo que le llaman yot, que es como algo que sobresale de la montaña, que de hecho es peligroso, donde el alpinista tiene que bajar tantito y después volver a subir, tiene que esquivar ese lugar peligroso. Y ese lugar peligroso es el de la piedad. Tendemos a quedarnos allí sin avanzar hacia afecto fraternal y amor. Y la mayor razón, hay varias razones para quedarnos allí: egoísmo, falta de fe, pero una de las principales es el orgullo religioso. Porque tenemos fe, tenemos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y cada día crecemos más en esas virtudes, somos más sabios, tenemos más piedad, y vemos a los demás con orgullo, y sin amor ni afecto fraternal. Y tenemos que estar conscientes de que este es un lazo realmente peligroso, muy peligroso, que de hecho multitudes, puedo decir así, multitudes de gente, de personas, están quedando atrapadas en este lazo. La mayoría de la gente religiosa aquí se queda, y es una trampa que los va a llevar a la condenación. Pero aquí nos dice el apóstol que a nuestra piedad tenemos que añadir, primeramente vamos a entrar al afecto fraternal. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Para leer versículos 34 y 35. Dice así. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estos versículos en la mente y en la boca se oyen preciosos y hermosos, muy románticos. Pero a la hora de ponerlos en práctica, y cuando hemos adquirido piedad, y eso nos ha llevado al orgullo, y estamos, el énfasis se ha vuelto ya no el servir a Dios y a los demás, sino el énfasis se ha vuelto en cuán santo soy y en cuán religioso soy. Estos versículos casi parecen fuera de orden, casi parecen que no deberían de estar allí cuando hemos llegado a esa actitud de orgullo. Sin embargo, el Señor nos dice: mira, podrás ser muy santo, muy religioso, pero ese no es el énfasis. El énfasis es que te ames unos a otros, así como yo, así igualito como yo les he amado, que así se amen unos a otros. Y luego añade: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Veamos cómo escogió. No por ciertas prácticas o por cómo nos vestimos, sino por el amor es como se conoce si somos sus discípulos. Y aquí hay una bifurcación, como en el progreso del peregrino el camino se bifurca, se parte en dos. Hacia la izquierda sigues en tu orgullo y te va a llevar a la religión y a la perdición. Hacia tu derecha está el amor y el afecto fraternal, que te va a llevar a más santidad también. Vamos a ver otros versículos. Hebreos capítulo 13, comenzando en verso 1. Hebreos 13 dice: permanezca el amor fraternal. Aquí está un mandamiento: permanezca el amor fraternal. 2 y 3: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sufrid con ellos. Aquí nos dice que permanezca el amor fraternal, y nos da dos aplicaciones prácticas del afecto fraternal: la hospitalidad y el recordar tanto a los presos como a los maltratados, a los que sufren, ya sea física o espiritualmente, para servirles, para ayudarlos, para bendecirlos. ¿Por qué esto? Bueno, realmente cuando una persona empieza a adquirir piedad, pero por causa de su piedad se llena de orgullo, a veces ve alrededor las necesidades y como que se vuelve sorda a las necesidades físicas de las otras personas. Se vuelve un poco insensible. No solo eso, sino que a las necesidades espirituales de otras personas, a veces ve que otros no pueden avanzar o que están cayendo constantemente, y dice: bueno, ¿cuál es el problema contigo? Piensan así: ¿cómo es que no puedes poner en orden tu vida? Si yo lo hice, si yo ya estoy santo, ¿cómo es que tú no puedes santificarte? Y empiezan a tomar una actitud de condescendencia, pero es una condescendencia no de compasión, sino como de que yo soy un rey y te estoy sirviendo a ti. Una actitud más humanista que cristiana. Por eso el Señor dio tan importante declaración: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Veamos realmente cómo escogió que el mundo conozca que somos sus discípulos. por medio del amor y el afecto fraternal entre nosotros, solamente por medio de eso. Y otra vez tengo que decir, he visto gente que se queda atrapada, empieza a mirar hacia abajo, a los que no han alcanzado a su nivel, no han llegado allí, pero el Señor dice, permanezca el amor fraternal, permanezca ese amor de hermanos, esa bondad, y nos da unas aplicaciones prácticas. Permanezca el amor fraternal. Bueno, ¿de qué se trata el amor fraternal o el afecto fraternal? Vamos a Romanos capítulo 12, que nos lo explica ahí. Comenzando en verso 1, Romanos 12, 1, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos en estos dos versículos la piedad desmenuzada, puedo decir. Pues, ¿qué es la piedad? Sencillamente es presentar nuestros cuerpos y nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es no conformarnos a este mundo, practicar la disconformidad o separación del mundo, y es transformarnos cada día más para reverenciar su carácter y sus leyes, para que comprobemos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Aquí está la piedad. Ahora, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice aquí, no piense de sí nadie piense de sí más alto concepto que el que debe tener. O sea, quita el orgullo, sino piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno. ¿De dónde proviene la fe que tenemos? La virtud, el dominio propio, la paciencia, el conocimiento, la piedad, la santidad que hemos obtenido. ¿Acaso nosotros la manufacturamos, la confeccionamos, nosotros mismos, por nosotros mismos lo hicimos? No, fue porque Él nos dio grandes y preciosas promesas, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y su naturaleza divina. ¿Cómo podemos gloriarnos y jactarnos de algo que nosotros no hicimos, sino que fue un don de Dios? ¿Cómo podemos nosotros jactarnos de algo que no hicimos, sino que Dios lo hizo en nosotros? ¿Cómo podemos decir, yo hice esto, siendo que Dios lo hizo? Mucha gente que llega a este punto dice, bueno, es que yo ya obtuve. Nadie lo dice con la boca, pero con el corazón, con la actitud y con las acciones. Dice así, es que yo ya obtuve este grado de santidad y tú no, y eso me hace mejor que tú. Pero aquí dice que no, que pensemos en nosotros con cordura, porque Dios es el que ha hecho en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí dice que Él repartió a cada uno la medida de fe. En nosotros ponemos mucho énfasis en nuestro compañerismo, en la responsabilidad humana, en su salvación, en su fe y su obediencia. En primer lugar, porque la Biblia pone ese énfasis, y en segundo lugar, por las herejías de predestinación y todo eso que están circulando hoy día. Sin embargo, y yo no lo entiendo ni pretendo entenderlo, sin embargo, aquí dice que aunque tengamos libre albedrío, y aún con todo eso, la fe que ejercemos para salvación no viene de nosotros, viene de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Aquí lo dice este verso 3. Porque no viene de nosotros, sino que es el don de la fe, el don del arrepentimiento y todo lo demás. Dios lo ha puesto en nosotros. Así que estamos, realmente se siente muy religioso el estar un nivel más alto que los demás. De hecho, se siente placer en el alma el estar un nivel más alto que los demás. Pero nada más recordemos que, como vimos en el primer estudio, todos estamos en una escalera y unos vamos hacia arriba y otros van hacia abajo. Y si nosotros vamos hacia arriba y estamos más alto que los demás, pero nos detenemos ahí y no queremos subir más hacia afecto fraternal y amor, no somos mejores que los demás porque nos hemos detenido, hemos dejado de crecer, y si nos detenemos, pronto nos van a arrastrar hacia abajo otra vez. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí nos dice algo más. Nos dice que nadie es mejor que nadie. O sea, ninguno de nosotros es mejor que ninguna otra persona. Ante Dios, todos somos iguales. Y no importa, así como no importa nuestro físico o nuestro intelecto ante Dios, así tampoco importa nuestra santidad. No en el sentido de que no le importe, sino en el sentido que ante Él todos hemos pecado y es por gracia que Él nos salva. Aquí nos dice también que los hermanos tal vez tengan diferentes dones cada uno, pero no porque uno tenga otro don que piensa que es un don mejor, eso no le hace mejor que el otro hermano que tiene otro don que a lo mejor no es tan visible o no es tan apreciado. En inglés se dice un dicho para un lugar muy sucio, una ciudad muy fea, dicen es que es la axila de Missouri, por ejemplo. O sea, porque la axila pues huele mal, ¿no? Es una parte, como dice el apóstol Pablo, no muy decorosa. Bueno, si no tuvieras axila, no tendrías brazo, no tendrías mano. Y así cuando comes, tu cuerpo tiene que alimentar a la parte, o tu torrente circulatorio a la parte que abarca tu axila, para que pueda llegar a la mano. Un hermano es un codo, otro es un ojo, otro es una mano, otro es un pie, pero somos miembros los unos de los otros. Y el conocimiento que hayamos obtenido de la Biblia, o los ministerios que desempeñemos, o los dones que tengamos, o la santidad que hayamos adquirido, no nos hace mejor que nadie. Ahora, por eso nos habla de humildad y de amarnos los unos a los otros sin fingimiento. Eso es parte del amor fraternal. ¿Qué más es parte del amor fraternal? Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí nos da otra aplicación, que en cuanto a honra, en cuanto a lo mejor, y aún la alabanza, y todo lo que sea mejor, prefiramos los unos a los otros. No queramos ser los primeros, porque los primeros serán postreros. Aquí en inglés, amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice que tengamos un afecto bondadoso unos para con los demás, unos para con otros. Actuar con bondad. Yo he notado a lo largo de mi vida que muchas veces a la gente a la que más profesamos amar y que está más, le tenemos un trato más familiar, es a la gente que tratamos de la manera más cruel. Mira, puedes tratar a un extraño y le dices gracias y por favor, y te sales de la autopista para ayudarlo. Puedes darle un bocado de pan y tratarlo como si fuera su esclavo, de ese extraño. Y está bien que trates así a un extraño, porque el Sermón del Monte lo enseña también. Pero mira, si tratamos a un extraño de esa manera, pero a los hermanos, o a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que viven en contigo, les hablas ásperamente, usas palabras rudas o que los hieren, o sin educación, de nada sirve, de nada sirve. Es una abominación que hayas ayudado a ese extraño. No, hasta ahora no he llegado, el Señor no me ha revelado el porqué de esta, de que actuamos de esta forma con los que más profesamos amar, los que viven más cerca de nosotros, los tratamos de forma más cruel. Pero parece que es común a todo ser humano eso. ¿Por qué tratar a un extraño bien y luego llegas y tratas a tu familia como si fuera un perro? ¿Por qué? Eso está de cabeza, y entonces es hacer las cosas como las hace el mundo. Cuando veo eso, que una persona trata mal a su esposa, a sus hijos, su esposo, a los hermanos, esa es una clara ausencia de afecto fraternal. Sí, a los extraños hay que tratarlos bien también, pero también a los más cercanos a ti, a tu familia, a los hermanos, a tus hijos, tu padre, tu esposo, tu esposa. Ya puedes ver aquí claramente en lo que mencionaba hace rato, un acantilado, se llama en alpinismo, o como un precipicio también, un acantilado. Si tienes piedad, serás muy santo en tu propia opinión y muy sabio también. Pero si no añadimos esto, estamos en terreno peligroso, estamos en un acantilado. Y se oye muy fácil leer y hablar y oír acerca del afecto fraternal, se oye muy fácil. Pero al momento de ponerlo en práctica, vas a ver que es difícil. Vamos a continuar la lectura del 11 al 17 y nos da unas aplicaciones prácticas. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Unas aplicaciones prácticas del afecto fraternal. Que no seamos perezosos ni indolentes, sino fervientes para hacer la obra del Señor y ayudar a los demás. Que nos gocemos en la esperanza. Que suframos la tribulación con amor y paciencia. Que estemos constantes en la oración unos por otros porque tenemos afecto fraternal y amor. Que compartamos nuestras posesiones para las necesidades de los demás santos, que practiquemos la hospitalidad, que bendigamos a los que nos persiguen y oremos por ellos, que nos gocemos, regocijemos con los que han recibido algún don espiritual, regocijándose también, que lloremos con los que lloran, lo que veíamos en Hebreos 13, sufrir con los que sufren, tener misericordia, compasión, unánimes entre vosotros, tener el mismo sentir, la misma mente, el mismo propósito, no altivos, no orgullosos, sino asociándoos, juntándose con los humildes y con los de baja condición, no ser sabios en nuestra propia opinión, no pagar a nadie mal por mal, sino bien por mal, y procurar lo bueno, hacer el bien a todos los hombres, a todos. Debemos estar atentos a las necesidades, salir de nuestro canal, salir de sacar nuestro cuello como la avestruz de la tierra y estar atentos a las necesidades de los demás y servirles y ayudarles y hacer de los asuntos de mi familiar o de mi hermano mi asunto, el afecto fraternal y el amor. Y aquí en el verso 16 está el desafío: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No pienses que has obtenido algo nada más porque conoces mucho la Biblia y tienes un nivel de piedad que sobrepasa a los demás, porque si no añades afecto fraternal y amor, estás peor que ellos. Recordemos y volvamos, podemos volver a leer, tal vez memorizar y practicar estas aplicaciones a la vida cotidiana. Pero vamos, para seguir con nuestro tema, ahí mismo en Romanos, al capítulo 14 ahora, vamos a leerlo todo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí el verso 1 nos dice, recibid al débil en la fe. Aquí tenemos la fe. Teniendo en cuenta la definición de Judas 3, que la fe es el conjunto de prácticas que están en el Nuevo Testamento que debemos obedecer. Ok, si alguien no está de acuerdo con la fe, debemos orar por él y amarlo, pero no podemos recibirle como hermano. No podemos. Pero si alguien practica la fe, ese conjunto de prácticas y doctrinas, y está de acuerdo con ella, entonces debemos y podemos recibirle. Sin embargo, aunque haya aceptado la fe, y por lo tanto le consideramos un hermano, es débil en esa fe. ¿Qué quiere decir que es débil? Que tiene distintas opiniones en cuanto a cosas que el Nuevo Testamento no nos dice claramente. Y aquí nos da ejemplos. La comida, si hay que comer carne o no, y el día de reposo, guardar el sábado, guardar el domingo u otras cosas. Bien, estas cosas que no son claramente definidas en el Nuevo Testamento, si alguien acepta la fe, pero tiene una opinión distinta a la nuestra, debemos recibirle. Tal vez yo veo las cosas de una forma más, un panorama mejor, y él no, pero aún así debo recibirle, porque es algo que no tiene que ver con la fe, sino con opiniones. Por ejemplo, yo no celebro la Navidad nunca, porque he estudiado que los orígenes de esa celebración son totalmente paganos, y el Señor nunca nos ordena celebrar su nacimiento. Ok, pero a lo mejor hay un hermano que piensa que, bueno, celebra la Navidad porque es el nacimiento de Jesús. Bueno, él así piensa, y el Nuevo Testamento no nos dice ni en favor de lo uno ni de lo otro. Entonces, hasta que él vea más claramente, yo no puedo ni debo obligarlo a que él deje de celebrar la Navidad solamente porque yo he visto que tiene orígenes paganos. Algunas personas no comen carne de puerco ni de cangrejo porque piensan que ofende a Dios. Bueno, si lo hacen para Dios, está bien. Por eso dice aquí que para su propio Señor está en pie. Y el otro que sí come puerco y cangrejo, para el Señor lo hace también. Y el uno no debe juzgar al otro, ni el otro poner tropiezo al uno. Incluso hay personas que usan vino en la Santa Cena, vino fermentado en la Santa Cena. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay personas que lo hacen, o iglesias. Hay personas que incluso no ven nada de malo con tomarse una copita de vino, porque borrachera pues es realmente embriagarse, y una copita pues no es borrachera. En eso tienen razón, aunque yo no estoy de acuerdo, porque una copita, aunque no sea borrachera, son deseos de la carne, porque quieren obtener algo de ahí. Pero además de que son deseos de la carne, ¿qué pasaría si en una congregación uno de los hermanos fue alcohólico y ha logrado vencer el vicio, y otro de los hermanos no ve nada de malo en tomarse una copita de vino de vez en cuando, porque él no tuvo problemas con el alcoholismo, y entonces toma una copa? Lo que va a pasar es que el alcohólico va a decir, bueno, si este es bueno, es buen cristiano, y aún así toma de vez en cuando una copa, pues a lo mejor a mí tampoco me va a hacer daño que yo me tome una copa. El problema es que el exalcohólico se va a tomar una copa, pero va a querer más, y va a querer más, y va a querer más, y va a regresar a sus caminos de pecado y de alcoholismo, y entonces se perderá aquel hermano por quien Cristo murió. Esa es otra de las razones por las que no tomamos ni una gota de vino. Estoy poniendo ejemplos para que entendamos de lo que se trata este capítulo. Entonces, en lo que debemos enfocarnos, no debemos ir con el hermano y decirle, mira, es que esto que estás haciendo está mal, y tratar de corregirlo y obligarlo a que vea las cosas como yo las veo. No, dice que no juzguemos. Por otro lado, si él piensa que algo está mal y yo pienso que no está mal, bueno, tampoco debo obligarlo a que no vea, a que lo vea como yo lo veo, sino que mejor no lo hago para que no le sea de tropiezo. El verso 13 nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí está, ¿cuál es la meta más alta? ¿Que corregir al otro o juzgarlo o menospreciarlo porque su opinión es diferente? ¿O más bien agradar a Dios y no poner tropiezo al hermano? Esa es la meta. Y esa es otra aplicación práctica del afecto fraternal. ¿Por qué? Bueno, el verso 17 nos lo explica. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Porque es personal, en cuestión de opiniones, lo que cada quien decida. Y nuestro enfoque debe estar en lo que es el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Capítulo 15, versículos del 1 al 3 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí nos repite de soportar las flaquezas de los débiles. Y aquí vemos otra cara de esta aplicación del afecto fraternal. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que Dios se encarnó en la forma de Cristo, Dios Hijo, y cayeron sobre él vituperios. Entonces, puesto que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y puesto que Él no se agradó a sí mismo, nosotros tampoco debemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios y a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí está el afecto fraternal. Ya hemos visto lo que es, y algunas aplicaciones prácticas de lo que quiso decir Jesús cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es el amor. Y realmente, el amor y el afecto fraternal son inseparables el uno del otro. Van juntos y deben ser practicados de igual manera. Pero a este afecto fraternal, a este afecto de hermanos o de familia, debemos añadir este amor, que ahorita vamos a ver lo que es. Por supuesto, vamos a 1 Corintios 13, que es la definición del amor, la única definición bíblica del amor. Vamos a leer primero los tres versículos que se están aprendiendo los niños, del 1 al 3, 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Seas una mano, un pie, un ojo y tendrás cualquier don, pero si no hay amor, somos un metal que resuena y un címbalo que retiñe. y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tenemos profecía, si predicamos, pero sin amor, no hay nada. Y entendemos todos los misterios y toda ciencia. A nuestra virtud le hemos añadido un conocimiento que podemos explicar la Biblia de pasta a pasta, pero no tenemos amor, no tenemos nada. Y podemos tener toda la fe, de tal forma que traslade los montes, pero sin amor. Podemos tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Pero si no le añadimos a esas virtudes afecto fraternal y amor, no tenemos nada. Si no amamos a nuestro prójimo, si tenemos orgullo de que somos más piadosos, si le ponemos ocasión de tropiezo al hermano, si no vemos por las necesidades de los demás, si no tenemos el amor de 1 Corintios 13, no importa todo lo demás, no tenemos nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos repartir todos nuestros bienes, podemos deshacernos de muchas cosas, sacrificar nuestros derechos, sacrificar muchas cosas, y aún así, hacerlo con una actitud de orgullo y de superioridad, y sin amor, no sirve para nada. Es más, aquí nos dice que podemos aún ser mártires, pero si lo hacemos, si somos mártires con un espíritu de orgullo, o si somos mártires, entregamos nuestro cuerpo para ser quemados, pero no tenemos este amor de 1 Corintios 13, de nada nos sirve. Quiero aclarar algo. Podemos tener todas estas virtudes, fe, virtud, conocimiento, etcétera, hasta piedad y aún ser mártires y sacrificar muchas cosas. Pero sin amor, de nada nos sirve. ¿Qué quiere decir que de nada nos sirve? Bueno, puedes tú decir que te vas al cielo y aún así decir que de nada te sirve. No, el decir que de nada te sirve, que para nada aprovecha, para nada es para nada, quiere decir que no te vas al cielo. O sea, que si has añadido, si hemos añadido fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad, y aún repartimos todas nuestras cosas, y predicamos o profetizamos, y aún somos mártires, pero no tenemos este amor, no nos salvamos. Recordemos que es un acantilado. ¿Qué es el amor? Vamos a ver. Del verso 4 al 8 nos lo explica. Quería aclarar una última cosa más antes de describir el amor. Del amor, nos dice el Señor Jesús, dependen toda la ley y los profetas. Toda la religión, todo lo que se ha predicado aquí en esta iglesia, y todo lo que se va a predicar en el futuro, si Dios lo permite, su centro, su principio, lo principal, de donde surge todo, y con lo que tiene que ver todo, es con el amor. Primeramente, el amor a Dios, con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y luego el amor al prójimo. Si amamos a Dios, el amor a Dios quiere decir que deseamos agradarle, que tenemos celo por Él, y que la prueba de ese amor es, de acuerdo con Jesús, que guardamos sus mandamientos. Ok, podemos, es posible, tener un deseo de agradar a Dios, sentir que le amamos, y tener celo por su nombre, y que nuestras acciones, fuerzas, mente, y nuestra intención sea agradarle de tal forma que guardamos sus mandamientos, que es la prueba de que le amamos. Pero aún, si hacemos eso con un espíritu de orgullo religioso, o si hacemos eso, pero no tenemos el amor a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento, 1 Corintios 13, no tenemos nada y no podemos ser salvos. Y desagradamos a Dios. De estos dos, porque tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, si queremos amar a los demás y hacerles bien, pero sin amar a Dios, tampoco hay salvación. Son las dos cosas, y de estas dos depende todo lo que se ha predicado aquí y lo que se predicará y todo lo que está en la Escritura. Ahora sí, ¿qué es el amor? Verso 4. El amor es sufrido. Primeramente, sufre el agravio. Es paciente. Tiene longanimidad. Es no resistente. Es benigno. Es bueno. Trata bien a los demás. A su familia, a los hermanos, a sus enemigos, a los extraños. El amor no tiene envidia. El amor no está preocupado por lo que el otro no, por lo que el otro tiene y yo no tengo, o por la fama que el otro tiene y yo no tengo. Más bien, todo lo contrario. El amor está buscando, bueno, ¿qué tengo yo que él no tenga para irle a ayudar, para irle a compartir lo que él no tiene y que yo sí tengo? Él está atento a las necesidades de los demás. El amor no es jactancioso, no se envanece. La Biblia dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Podemos conocer toda la Biblia, pero sin amor, de nada vale. Porque el amor no se envanece. El amor puede conocer cosas, puede ser muy piadosa la persona, pero si hay amor, no va a enorgullecerse. No hace nada, verso 5, no hace nada indebido. No peca, no desagrada a Dios, no busca lo suyo, no es egoísta, busca el bien de los demás y no se agrada a sí mismo. No se irrita, no se enoja, dice el inglés, no es provocado fácilmente. No guarda rencor, no alberga ningún sentimiento ni intención que vayan en contra de la voluntad de Dios, que dañen a su prójimo o a Dios. No se goza de la injusticia. Ve el mundo y dice Romanos 1 que aunque una persona no cometa los pecados que comete el mundo, si se complace con ellos, es igual. Bueno, el amor no se complace con las cosas que son dignas de muerte, sino que les duele ver el pecado. Mas se goza de la verdad, se goza de que la verdad corra y sea glorificada. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La profecía, la predicación puede fallar, pero el amor no. Las lenguas ya cesaron. Y la ciencia o el conocimiento se va a acabar, se va a terminar, pero el amor permanece. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor. Toda la religión y santidad y piedad y conocimiento en el mundo no valen de nada si no hay amor. Y si hemos edificado sobre la fe todas las virtudes que hemos visto, comenzando con virtud hasta la piedad, pero no añadimos afecto fraternal y amor. Nuestra construcción ha sido en vano, no ha servido para nada. De hecho, el afecto fraternal y el amor son la meta, son la meta final, son el objetivo, el blanco de todas estas virtudes que hemos añadido. Pero si podemos comenzar la vida cristiana con la fe y añadir todas estas virtudes que hemos estudiado, y al final de la piedad llegamos con afecto fraternal y este amor de 1 Corintios 13, está la promesa segura de Dios, que no caeremos jamás. Es una promesa que ha hecho Dios, que no miente. Por lo cual, la tenemos como firme y segura ancla del alma, que si añadimos estas cosas, jamás, jamás vamos a caer de la gracia de Dios. Vamos a terminar leyendo nuestro texto base, Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos a lo que nos lleva, a una vida fructífera para nuestro Dios. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es por esto que vimos hoy el afecto fraternal y el amor junto con la humildad. Porque si olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados, si olvidamos lo que éramos y de dónde Dios nos sacó, no podemos añadir afecto fraternal ni amor, sino orgullo y religión muerta que no nos va a llevar a nada. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal. El apóstol Pablo podía ver a su vecino, su hermano, su familiar, y sin importar qué grado de pecaminosidad o de santidad tuvieran sus prójimos, él podía voltear y decir, de todos estos, yo soy el primero, soy el principal de los pecadores. Sin importar que él ya había dejado el pecado y su piedad, y había añadido piedad y santidad a su vida. ¿Sí? Lo reprendía por su pecado, porque eso también es parte del amor, lo hacía con amor y por amor, con mansedumbre, corrigiendo a los que se oponían, pero con una humildad y una mansedumbre preciosa, reconociendo que él era capaz de cometer los mismos pecados que ellos, y que él los cometió algún día, reconociendo que sin importar dónde él se encontraba en su vida cristiana, y dónde se encontraban ellos, él se consideraba el principal de los pecadores. Porque es esa humildad una herramienta que también nos ayuda a añadir afecto fraternal y amor. Vamos a terminar versos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si hacemos estas cosas, jamás vamos a volvernos tibios, ni a volver al mundo, ni a apostatar. Porque de esta manera, y solo de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pudimos haber ahondado en cada virtud un poco más, pero creo que hemos captado la idea. Y a la hora de, pongamos esto en práctica, y a la hora de ponerlo en práctica, el Señor nos va a aclarar más aplicaciones prácticas y nos va a dar más luz en cuanto a estas virtudes para nuestra vida y para poder explicarlas también a otros. Tenemos estas promesas, pongamos toda diligencia para añadir estas cosas y nos será amplia, dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de Cristo. Que Dios bendiga su palabra.